Buenos días, soy Amanda. Os saludamos desde la radio del Instituto María Guerrero. Hoy vamos a entrevistar a Carmen Cuesta y Marta García, que vienen a hablarnos de Amnistía Internacional.
Carmen Cuesta es segoviana de familia numerosa, profesora de latín ya jubilada, ha impartido clase durante 35 años en el IES Juan de Herrera, participando en equipos de convivencia, proyectos de biblioteca escolar y es activista del grupo escolar de Amnistía Internacional del Instituto. Desde 2017 participa en el Grupo Local de Amnistía Internacional de Villalba, dedicada sobre todo a educación en derechos humanos por centros de toda la sierra. Marta García es profesora de educación física, muy comprometida desde hace muchos años con diferentes asociaciones y amante de los deportes en la naturaleza. Lleva desde comienzos de este año en Amnistía, donde está muy implicada con Palestina.
Buenos días, Carmen y Marta, y muchas gracias por acercaros a hablar con nosotros.
Buenos días y muchísimas gracias por recibirnos aquí. Estamos encantadísimas.
Hola, buenos días, y lo mismo digo.
¿Podríais explicarnos qué es Amnistía Internacional y qué objetivos persigue?
Amnistía Internacional es una organización no gubernamental, es decir, una ONG. A diferencia de otras ONGs, no recibe dinero de ningún gobierno ni de ninguna empresa, porque necesitamos tener independencia para poder denunciar las vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo, que es a lo que nos dedicamos. O sea, defendemos los derechos humanos y nos tomamos la injusticia como algo personal.
¿Cuándo se creó este movimiento?
Se creó en 1961. El 28 de mayo, es decir, ahora va a ser el aniversario. Un abogado inglés que se llama Peter Benenson leyó en el periódico que dos jóvenes en Portugal, en una cafetería, habían brindado por la libertad. En ese momento había dictadura, había un dictador, Salazar, en Portugal, y brindaron por la libertad. Por ese hecho, los metieron en la cárcel. Los denunciaron y los metieron en la cárcel. Entonces, Peter Benenson, con otra gente, abogados, amistades, decidió escribir cartas al gobierno portugués y consiguió que les quitaran la denuncia. Y se dieron cuenta del poder de la gente, del poder de la gente unida. Y poco después fundaron Amnistía Internacional.
¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo?
Pues mira, lo primero que hicieron entonces fue defender la libertad de expresión, es decir, ¿cómo que no se puede brindar por la libertad en un país, ¿no? Poco tiempo después denunciaron lo que estaba sucediendo en Sudáfrica. En Sudáfrica había una discriminación brutal desde las instituciones y desde cierta parte de la población respecto a la mayoría negra. Es decir, en el gobierno estaban personas blancas, de origen sobre todo de Europa, de Holanda, y tenían reprimida a la población negra, que era la originaria de Sudáfrica. Y se dieron cuenta de que en las cárceles torturaban. Entonces empezaron primero, como ya he dicho, con la libertad de expresión y después contra la tortura. Es uno de los movimientos de Amnistía Internacional. Poco después se dieron cuenta de que, siguiendo con lo de la libertad de expresión, había personas presas en todo el mundo por pensar como pensaban, diferente de lo que al gobierno de turno le interesaba. Entonces empezaron una campaña que seguimos y que en este instituto se ha hecho para liberar a personas presas de conciencia. Cuando escribís unas tarjetas que vuestros profes, Fernando, el año pasado Pilar, os dan para escribir por personas que están en la cárcel por cómo piensan, estáis liberando personas de prisión, ¿vale? Y también otra de las campañas muy fuertes es contra la pena de muerte. En ningún caso, la Amnistía Internacional admite que la pena de muerte sea efectiva. También trabajamos por personas refugiadas desde hace años y por niños y niñas soldado, que es un drama terrible en muchos países. Entonces, bueno, eso es un poco la evolución. También contra el uso de armas contra personas civiles, bueno, y luego, como me imagino que saldrá en la conversación, pues por otros temas muy importantes actuales.
Sabemos que cerca de 10 millones de personas de todo el mundo colaboran con Amnistía Internacional. ¿Cuántos de ellos viven en España y en Villalba?
Los 10 millones de personas están repartidos por todo el mundo, en 150 países. En España Ahora mismo habrá unos 100.000 socios. Somos uno de los países donde más gente comprometida está con los derechos humanos en Amnistía Internacional. Y en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, somos casi la cuarta parte de los 100.000. Es decir, somos 25.090. Estos son datos de finales de 2024.
Hola a todos, soy Dunia. Carmen, ¿podrías explicarnos qué relación tienes tú con Amnistía Internacional y a qué te dedicas dentro de la organización?
Ahora mismo soy activista del grupo local de Amnistía Internacional de Villalba. Entré en 2017, como ha dicho antes vuestro profesor Fernando, y conocí a Amnistía Internacional hace muchos años por una campaña en la que se pedía que se perdonara de morir a pedradas, lapidada, una mujer, porque la habían encontrado con un hombre que no era su marido. Entonces, aquello a mí me impresionó muchísimo. Hubo una campaña internacional tremenda hace muchos años y conseguimos con esa presión que no se la matara a pedradas. Pero después me hice socia cuando empezamos en el Instituto Juan de Herrera de San Lorenzo del Escorial, aquí al lado, un grupo escolar con gente de todas las edades del instituto para trabajar sobre derechos humanos, con menores soldados, con niños y niñas soldados, fue el primer tema que trabajamos. Me llegó tanto que me hice socia de Amnistía Internacional.
Vale, pues yo como socia y voluntaria, activista de Amnistía, he empezado relativamente hace poco. Lo que pasa es que siempre he estado asociada a numerosas organizaciones. Lo que pasa es que llegar a Amnistía a mí me ha abierto un mundo, porque gracias a la cantidad de personas que están detrás y la fuerza que tiene esta organización, cualquier actividad, cualquier propuesta, de repente ves que tienes detrás. Marta, ¿qué hace falta? Vamos a mover, pues ahora que estamos bastante involucradas con todo lo que está pasando en Palestina, con todo este genocidio terrible. Entonces, cualquier cosa que se nos ocurre, de repente ves que en menos de horas ya tienes todos los recursos y toda la gente en marcha para llevar adelante cualquier actuación.
¿Qué campañas de Amnistía Internacional a lo largo de su historia te parecen más importantes?
Ahora me preocupa y me quita el sueño y tengo la cabeza todo el rato puesta en lo que está pasando en Palestina. Entonces, eso es ahora mismo lo que más me tiene muy preocupada, pero también lo que está pasando con personas en Irán, por ejemplo. Condenan a muerte a personas porque están en la campaña Mujer, Vida y Libertad. Están condenando a personas de todas las edades, menores de edad también. Esta tarde me voy a ir a manifestar delante del Congreso porque hay 3 personas condenadas a muerte inminente, a muerte pronto. 3 mujeres. Entonces voy a ir al Congreso a manifestarme porque no suceda eso. Y también por las mujeres de Afganistán. También hicisteis una campaña en el María Guerrero hace unos años, porque fijaos que estuvimos en confinamiento cuando la pandemia, unos meses que fueron tremendos, ¿no? Para vosotros erais todavía muy pequeños, ¿no? Muy pequeñas. Pero fue tremendo para este país, ¿no? Bueno, esto estaba pasando por todo el mundo, pero volvimos medio presencial, medio no, en septiembre al colegio. Las niñas de Afganistán, a partir de los 12 años, no pudieron volver. 2021, es decir, llevan desde enero, desde marzo de 2020, sin tener escuela, ¿no? Llevamos 5 años. Entonces dijeron, no, hay que mirar en qué condiciones pueden venir las niñas al colegio. Y dijeron, venga, en marzo podéis volver. Se compraron los, como vosotros, a principio de curso, ¿no? Los cuadernos, los rotuladores, tal. Fueron a la escuela y en la misma mañana les dijeron, no, os tenéis que volver a casa. Y ahí siguen. Siguen las niñas desde los 12 años sin poder estudiar. Siguen las mujeres que habían sido juezas, deportistas, políticas, profesoras, policías, sin poder ejercer todos esos cargos. Están en casa. Cuando salen, tienen que salir con un hombre, con un varón. cubiertas con el burka, no sé si conocéis el burka, ¿no? Metidas como una especie de tienda de campaña individual ahí, ¿no? Y no pueden hablar en la calle, no se les puede oír la voz, no las dejan cantar, está prohibido cantar, está prohibido hacer nada a la mujer. Entonces, eso ahora mismo me preocupa muchísimo. Y hemos conocido a mujeres afganas, alguna ha venido aquí, al María Guerrero, Hadilla Amin, hace 3 años o así, y estamos en contacto para que cuenten su testimonio, que podríamos hacerlo en cualquier momento, porque están muy preocupadas. Están buscando gente que pueda enseñar castellano en español a personas de allí, en plan voluntario. Estamos intentando fomentar esa iniciativa. Entonces, ahora mismo esos temas, no sé, Marta.
Pero en España ahora mismo pues tenemos un problema con el derecho a la vivienda, que seguramente parte de cualquier familia de este centro lo sufre, por las condiciones tan, tan terribles para poder acceder simplemente a un derecho que existe a la vivienda, pues también son otras causas que Amnistía Internacional estamos abarcando.
Hay un tema actual que nos duele mucho, el genocidio en Palestina. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo Amnistía Internacional?
Pues actualmente estamos llevando muchos, o sea, tanto firmas de postales para pedir a las embajadas que están, bueno, de alguna forma colaborando, comprando armas a Israel. Pero ahora mismo hemos sacado yo creo que luego os lo podemos pasar, ¿no? Unas actuaciones muy sencillas que cualquiera de vosotras, cualquier persona que en su día a día pueda actuar contra esta barbarie, se pueden llevar a cabo. Simplemente a lo mejor el boicot a productos, a empresas. Yo, por ejemplo, el otro día, yo no suelo consumir mucho, soy una persona, pero bueno, simplemente es un detalle, ¿eh? A mí me gusta pintarme el ojo, simplemente. Y me di cuenta que, bueno, hay un lápiz de ojos que siempre compro en un establecimiento y resulta que me metí en internet a través de todo lo que ha pasado con, bueno, supongo que, es que sois gente joven y seguramente el tema de la música, todo lo que ha pasado con Eurovisión, sois plenamente conscientes y resulta que detrás de todo lo que una de las empresas más potentes que subvenciona todo esto de Eurovisión es una marca de, o sea, una empresa israelí de cosméticos. Y resulta que esa tienda, ¿puedo decir el nombre? Bueno, Sephora, resulta que es israelí. Y sin darme cuenta, yo estaba comprando un simple lápiz de ojos, ya no lo voy a volver a hacer. Obviamente, igual que la Coca-Cola, o sea, hay muchos gestos. Luego me gustaría también contaros, ahora mismo están, bueno, dentro de muy poco, vosotras vais a ser estudiantes de la universidad, seguramente. Pues ahora mismo hay una acampada, el segundo año que se vuelve a repetir, en la Universidad Complutense, que es una universidad pública, y entonces han decidido acampar allí para de alguna forma manifestar su rechazo y su absoluta repulsa a lo que está ocurriendo en Palestina. Entonces el otro día nos pasamos por allí, Carmen y yo, y hemos llevado a cabo en 2 días de una forma súper rápida, por lo que os he dicho antes, porque gracias a Amnistía nos hemos movido muy rápidamente. Hemos tenido la posibilidad el domingo de hacer un acto allí que ha salido súper bonito. Hicimos unas puestas en común, vino a hablar una persona que es maravillosa, que es Teresa Aranguren, que es una mujer de 80 años, conocedora de todo el tema de Palestina, y dio ahí una charla. Proyectamos una película que está a día de hoy censurada, simplemente por denunciar lo que está pasando ahí. O sea, imaginaros que nada, una película en la que se ven como niñas y niños de vuestra edad están viviendo todo ese horror y se la han censurado. No se puede ver, o sea, la BBC, que es el canal que dijo a la persona que hiciera esa película, cuando vieron el resultado dijeron, uy, no, aquí se ve demasiado todo el horror que se está viviendo ahí. No vaya a ser que el mundo vea, aunque ya estamos lo estamos viendo todos los días, realmente el horror, es que a mí me faltan las palabras y si me pongo a hablar mucho se me saltan hasta las lágrimas. Así que
Sí, yo quería, bueno, aparte de lo que ha dicho a nivel personal Marta, de qué podemos hacer cada uno, ¿no? Informarnos de lo que consumimos y de lo que hacemos. Amnistía Internacional, lo que respecto al boicot, lo que pide es que no apoyemos y no utilicemos empresas que están asentándose en los sitios que en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania, están, me estoy liando, perdona. A ver, ahora mismo hay personas en Gaza, que es todo este horror de bombardeos diarios, pero también hay otro horror tremendo fuera de Gaza, en otra parte de Palestina, en donde se está expulsando a personas de sus poblados, de sus casas, destruyendo sus casas para asentarse israelíes. Entonces, lo que se dice es no contribuyamos a apoyar a empresas que están poniendo allí sus supermercados, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Eso es lo que dice Amnistía Internacional.
Me presento, soy Nizar. Quería preguntarle, Carmen, ¿por qué el cambio climático supone una amenaza para algunos derechos humanos?
Pues mira, hay 30 derechos humanos, según la Convención de los Derechos Humanos, que ya tiene 77 años. Se creó la Convención de los Derechos Humanos justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, justo precisamente cuando se partió Palestina para dar más de la mitad a población israelí que no vivían allí entonces, ¿vale? Eso como contexto. Entonces, a esos 30 derechos humanos, con el paso del tiempo, se les han añadido otros. Y ahora mismo hay derechos ambientales, derechos medioambientales. ¿Por qué? Porque se ha visto que un derecho a un medio ambiente sano afecta, como tú me estás preguntando, a varios derechos humanos, Nizar. Entonces, afecta al derecho a la salud. Lo sabemos, ¿no? Todo el agua, el aire contaminado. Afecta al derecho a la vivienda, porque muchas veces la gente tiene que abandonar sus sitios. Pensemos, por ejemplo, en la Dana de Valencia. Gente que se ha quedado sin casa, ¿no? Bueno, pues eso pensad que está pasando en muchas otras partes del mundo porque el cambio climático está haciendo que el nivel del mar suba, que esté habiendo condiciones extremas climáticas de repente danas, de repente sequías tremendas, donde se acaba toda la posibilidad de vida. Entonces afecta a eso. Afecta también al derecho a la educación, porque hay gente que es que no puede ir al cole. Lo vimos en Valencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el estado 2 meses sin clase. Afecta sobre todo a las personas más vulnerables, que no pueden desplazarse, por ejemplo. Afecta también a la mujer, que tiene más trabajos, más modo de vida relacionado con la naturaleza. Afecta a las poblaciones indígenas. El grupo de Villalba, tenemos una población indígena que está siendo machacada, amenazada. Vamos a tener el día 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente. Vamos a tener un acto en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial con este tema. Una población colombiana, la Aseimpome se llaman, que estamos defendiendo. Entonces, afecta a todo eso. Y afecta además, sobre todo, a países que no están creando el cambio climático, que no están emitiendo, que están simplemente siendo receptores, por ejemplo, de toda la tecnología que ya no nos vale en el primer mundo. Entonces, afecta tremendamente. Tenemos una exposición, dos exposiciones que estamos moviendo por muchos coles e institutos donde se habla de esto. Y aquí tuvimos una, me parece, ¿no? Hace un par de años al respecto. Pues tenemos otra también referida a este tema.
¿Qué podemos hacer los adolescentes para colaborar con la Amnistía Internacional?
Pues mira, como antes ha dicho Carmen, la primera, que creo que es fundamental, es informaros bien. Es decir, ahora todos sabemos lo que son las fake news. A mí no me gusta, vamos, yo hablo inglés, pero me gusta decir bulos, mentiras, para que lo entendamos claramente. Tenemos una lengua que es maravillosa y vamos a hablar, y podemos, aunque lo utilicemos, no pasa nada. Vale, pues fake news, bulos. Entonces, a mí me preocupa cuando gente como vosotras, como vosotros, de repente os llega a vuestro TikTok, Instagram, pues no sé, noticias cortas, mensajes muy cortitos en el que a lo mejor os están diciendo de una forma muy, muy explícita que el cambio climático ¿Qué es mentira, por ejemplo? O sea, pongo ese ejemplo porque acabamos de hablar de cuál es uno de los objetivos de Amnistía, ¿no? Y de repente te quieren convencer, o sea, de repente te dicen eso y parece que efectivamente, que bueno, que siempre ha habido cambios climáticos. A ver, el cambio climático a lo mejor tendría que llegar en algún momento, porque sí que es cierto que si a lo largo de la historia te pones a, pues siempre ha habido cambios, pero el problema que tenemos ahora es que si tenía que ocurrir de aquí a no sé cuantísimos años, esto se ha acelerado, pero a una velocidad de vértigo. Es decir, o sea, yo ya tengo una edad, voy a cumplir 60 años. Y de lo que yo he vivido, o sea, yo que soy del norte de España, yo en Santander me levantaba todos los días, miraba por la ventana y sabía que me tenía que poner las catiuscas porque llovía y llovía y llovía. Y yo ahora mismo, si subo al norte de España, o sea, ahora mismo de repente hay épocas de sequía, o sea, no llueve, o sea, hay, a lo mejor de repente llueve. Entonces, como estos son ejemplos muy claros, ¿no? O sea, entonces, yo por favor os pediría que no caigáis en creeros todo lo que os llega. Si os llega algo, contrastarlo, por favor, contrastarlo. Y no difundir cualquier cosa. O sea, yo creo que eso es súper importante. O sea, no de repente que os llega una cosa, porque además vivís en un momento en el que cualquier cosa, ¡ay, lo voy a compartir con mis amigas, con mis colegas, porque esto es guay! Hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Y sobre todo también yo me dirijo muchísimo a los chicos. Vivimos en un momento en el que las mujeres, bueno, ya no el ejemplo de Afganistán, que es terrible, o sea, es el extremo. O sea, imaginaros que vuestras compañeras no pudieran venir al cole, al instituto, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por ser mujeres, ¿no? Entonces vivimos en un momento en el que cuando hablan del feminismo, los chicos parece que os sentís como mal, porque claro, es que las mujeres ahora quieren, vamos a ver, lo único que quieren vuestras compañeras es conseguir los mismos derechos, las mismas cosas que vosotros ya las tenéis. O sea, los privilegios se tienen y entonces lo único que ellas os piden es, mira, no es que yo quiera ser mejor que tú, ni quiero, no, quiero ser igual que tú, quiero tener lo mismo. Entonces vamos a poder generar un mundo muchísimo mejor si vamos de la mano, hombres, mujeres, si somos tolerantes con personas que son diferentes. La mayoría de vosotras y vosotros seguramente habéis ya nacido aquí, pero venís de otros países. Y bueno, pues qué mejor que enriquecernos de todo eso y no escuchar a mensajes en el que nos hacen ser críticos, racistas. Ahora mismo también puede hablar también Carmen, una de las campañas que se estaba llevando este año con Amnistía Internacional, es de Stop el Racismo.
Entonces, les pasé la pregunta al grupo escolar el viernes. Nos reunimos todos los viernes. Después de clase, toca el timbre y en vez de irnos a casa de fin de semana, sacamos el bocata o el tupper y comemos ahí hablando de derechos humanos. Y les pregunto, digo, oye, ¿qué vamos a ir? Estoy nerviosa. Voy al María Guerrero, que van a hacer una entrevista, y me preguntan esto. Y me dijeron, fíjate, lo que acaba de decir Marta, lo mismo. Informaos bien. Informaos en fuentes verdaderas, no las que buscan likes a lo tonto, ¿no? Informaros bien, y me dijeron, y luego que informen. No os quedéis solo con la información. Una vez que estáis bien informados, informad. Me dijeron también, oye, ¿podían hacer los retos que Amnistía Internacional lanza para centros educativos siempre el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre? Me dijeron también que miren que en la web de Amnistía Internacional, Red Educativa, hay muchísima muy buena información y material educativo para hacer en clase, que lo pueden hacer los profes, pero lo podéis hacer vosotros también y vosotras, ¿vale? Y luego me dijeron, y que vengan a la reunión los viernes a las 2:30 en el Instituto Juan de Herrera. Hay autobuses que salen del Zoco y os llevan y os llegan ahí. Entonces, bueno, os transmito eso de su parte, que estaban encantadísimos de esta entrevista.
Por último, ¿nos podrías decirnos qué te aporta colaborar con la Amnistía Internacional?
Bueno, pues puedo empezar yo. A mí, muchísimo. A mí yo creo que no hay nada más gratificante que pensar que estás haciendo una labor que puede mejorar el mundo. O sea, podría decir muchas cosas, pero resumirlo es eso, mejorar el mundo en el que vivimos.
Vale. En otras palabras, es el lo que ha dicho Marta, el lema de Amnistía Internacional es el mundo puede cambiar. Cuando nos quejamos, ay, madre mía, cómo está todo, ¿no? O cómo está esto que me afecta. Ha dicho antes Marta la vivienda, pero también la sanidad, la educación, ¿no? Esto también Amnistía Internacional está preocupado. Precisamente este domingo va a haber una manifestación en Madrid. No, el día 25 es domingo. Creo que sí, ¿no? Sí, vale, sí. Pues hay una manifestación en Madrid por la sanidad. Entonces, que me he cortado, el lema de Amnistía Internacional es el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Por cualquier cosita pequeña que hagáis, este programa que estáis grabando ya está cambiando el mundo. Entonces, eso es lo que nos aporta Amnistía Internacional, ¿vale? Que además sabemos que a la vez que Marta y que yo... Hay mucha gente en todo el mundo que está trabajando porque los derechos humanos se cumplan frente a otras personas que están precisamente en contra, ¿no? Solo queriendo poder, queriendo dinero, etcétera.
Sí, por ejemplo, lo de la manifestación, súper importante, porque además yo creo que vosotras y vosotros ya podéis coger un autobús, ¿no? Ya os dejan en vuestras familias y de verdad... Ir un día a una manifestación por algo que creéis que es un derecho y algo que por la escuela pública, o sea, vosotros estáis ahora mismo en un centro público. O sea, eso es un lujo. Hay países que para tener lo que tenéis aquí no existe la educación pública. O si existe, está degradada, está absolutamente dejada de lado. Y bueno, son guetos en los que va la gente que no tiene recursos. Entonces, si esto lo tuviésemos que pagar con dinero de vuestras familias, a mí me acaban de operar en un hospital público, en el Escorial. Me han puesto una prótesis de cadera. Yo calculé que los 3 días que estuve en el hospital y la operación que me han hecho, yo seguramente tendría que a lo mejor, no sé, vender mi casa para poder pagar esa operación. Entonces, eso... Como ya lo tenemos, parece que no lo valoramos. Entonces yo os pediría, por favor, que valoréis todo lo que tenéis, que luchéis para seguir teniéndolo. Y bueno, pues me pregunta vuestro profe si no hay un grupo en Villalba que se reúne también. Sí, nosotras nos reunimos todos los jueves, un jueves cada 2 semanas, que es donde... De alguna forma damos forma a todas las acciones, valoramos o evaluamos todo lo que hemos hecho durante esos 15 días y se genera una energía maravillosa. A lo mejor sois, no sé, son... Bueno, ya está viniendo gente...
De los 16 en adelante.
¿Podríais? Sí, a partir de los 16 podríais... Hay muchas, o sea, sobre todo no quedaros quietos. No penséis que esto no tiene, lo que he dicho antes, ¿no? Los bulos que vivimos, que esto es un horror, que tal, todo lo que os llega y que hay que manifestarse porque esto vivimos. No. O sea, vamos a ser positivas.
Vale, nos reunimos en el local de juventud que hay junto a una empresa de deportes muy importante que hay en Los Valles, ¿vale? No voy a decir marcas aquí. Pues ahí, es la calle Rincón de las Heras. Nos reunimos cada 2 jueves. Este jueves nos vamos a reunir y todo el mundo es bienvenido. Incluso aunque fuerais menores, podríais venir a escuchar y a participar y a saber, ¿vale? A las 5. Nos solemos reunir de 5 a 8. Fíjate, 3 horas hablando, reuniéndonos. Se nos quedan cortas para todos los temas que tenemos que tratar.
Muchas gracias, Carmen y Marta. Ha sido un placer hablar con vosotras. Nos habéis informado de muchas cuestiones muy importantes que no conocíamos y esperamos que volváis pronto por el instituto.
Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros.
Sí, sí, nosotros volvemos en cuanto nos invitéis, incluso aunque no nos invitéis. Dentro de poco mandaremos a todos los centros de la sierra. Antes habéis preguntado, ¿qué haces en Amnistía? Sobre todo lo que hago desde hace años es irme hablar con orientadores y orientadoras de toda la sierra y con profes que nos llaman para llevar exposiciones, para llevar actividades, para llevar personas que den su testimonio. Y Marta está entusiasmada con hacerlo también y otros compañeros y compañeras, ¿no? Lo bueno de esto es que ahí cada uno aportamos. Como yo he sido profe, pues bueno, pues me muevo bien por institutos porque me encuentro con antiguos alumnos y alumnas, con antiguas compañeras, como vuestra profesora Beatriz. Y creo que tenemos obligación, el profesorado, de transmitir derechos humanos. O sea, obligación en conciencia, pero además que la ley lo pide. Las sucesivas leyes, no solo la actual, la LOMLOE, todas las leyes piden. ¿Y dónde mejor que en la escuela para que lo oiga todo el mundo? Tenéis derecho a la información. Aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, está la Convención de los Derechos de la Infancia, que cubre hasta que cumplís 18 años y tenéis derecho a... O sea, tenéis derechos especiales. Y uno es el derecho a la información. El derecho es vuestro. Fíjate que ni siquiera es de vuestra familia. El derecho es vuestro. Y el profesorado somos el cauce para que podáis tener esa información. Luego ya decidís, ¿no? Lo que os parezca. Pero bueno, estamos en eso, ahí a tope, yendo a coles de primaria, a la escuela de idiomas, también venimos a la escuela de idiomas aquí, a institutos, a centros culturales, bueno, a donde nos llamen, nos parece que es importantísimo. Y cuanta más gente se nos una, mejor. Está el mundo muy revuelto, muy mal, y necesitamos refuerzos. Necesitamos refuerzos en Amnistía Internacional, lo que cada persona pueda. A veces alguien dice, uff, yo... No voy a hablar en público, pero puedo hacer carteles o puedo ayudar llevando mi coche materiales. O sea, cualquier ayuda, de verdad, que la necesitamos. Es muy importante ahora.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.